Los principios pedagógicos que sustentan la teoría y la práctica educativa son las claves para repensar la educación que nos proponen las profesoras Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco. Hoy nos hablan de creatividad y participación.
Buenos días. Comenzamos esta sesión retomando un programa anterior, un programa que emitimos hace ya unos meses, dedicado a repensar las claves de la educación. Antes quiero presentarme. Soy Marta Ruiz Corbella, profesora de Teoría de la Educación de la Facultad de Educación de la UNED. Y conmigo está otra de las profesoras de esta misma materia, Miriam García Blanco.
Hola, buenos días. Vamos a hablar, como dice Marta, de repensar las claves de la educación, en concreto los principios claves que fundamentan la educación. Y de la otra sesión nos quedaron el tratar los temas, los principios de creatividad y participación que veremos a continuación.
Lo que sí quiero recordar, un poco para enmarcar y enlazar con el programa anterior, es el por qué son importantes el volver a repensar las claves de la educación. Si sabéis, todos estamos metidos en un verdadero torbellino, ¿no?, de ideas, de innovaciones, de conocimientos, de acercamiento de todo tipo de culturas. Todo este amalgama, ¿no?, que nos está viniendo, está suponiendo unos cambios radicales a la forma de pensar y de enfocar la educación. No quiere decir que estemos inventando principios nuevos, los principios de individualización, de socialización, de autonomía, de actividad, de creatividad, de participación, siempre han estado presentes en toda propuesta educativa. Ha sido un continuum, tanto desde podemos irnos para atrás a cualquier época histórica y al analizar la educación surgen estos principios. Pero lo que va cambiando son las necesidades sociales, las necesidades de cada persona, de cada ciudadano, y lo que va cambiando son los escenarios. Por eso es necesario repensar esas claves, repensar cómo las vamos a llevar a cabo para que la educación sea realmente alcance los objetivos planteados, ayude a cada persona a desarrollar, a alcanzar el máximo, el desarrollo de todas sus capacidades. Por ejemplo, un elemento fundamental que hay que analizar es la propia ley orgánica de la educación. En esta ley, si leemos la introducción, si leemos los principios en los que se basa, los fines a los que se dirige, recoge perfectamente cada uno de estos principios. Está presente. Y en todo el desarrollo curricular recoge también perfectamente cómo debe atenderse de forma diversa a cada individuo, cómo deben participar en el aula cada uno de ellos, y lo veremos también más adelante, cómo interaccionar entre todos los alumnos y alumnas que participan en este sistema educativo, respetando la individualidad, respetando y fomentando la autonomía de cada uno de ellos, y cómo todo aprendizaje tiene que estar fundamentado, tiene que girar en torno a la actividad del propio estudiante, del propio alumno. Y si vemos un poco también al ámbito universitario, está pasando lo mismo. En el espacio europeo de educación superior, que se está hablando tantísimo en este último año, pues gira también en torno a todos estos principios y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la universidad para hacer evidente, para plasmar que la individualización, la socialización, la autonomía, la actividad, la creatividad, la participación se muestren en la formación en todo ese proceso formativo de todo estudiante.
Bien, como dice Marta, ha recordado los principios claves. En esta sesión vamos a desarrollar los principios de creatividad y participación, puesto que son los que en la sesión anterior no pudimos tratar. Y empezando por el principio de creatividad, primero debemos entender en qué consiste la creatividad, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos que cada persona desarrolle en relación a la creatividad? Este principio persigue desarrollar la capacidad creadora de cada individuo y descubriendo y cultivando esa capacidad. Es importante destacar que con desarrollando el individuo este principio, esta competencia, aprende a enfrentar y afrontar los distintos problemas con los que se encuentra a lo largo de su vida, sociales, personales, laborales, etcétera. Este desarrollo de la creatividad implica que cada persona ofrezca su toque original a las cosas que realiza. Tiene que ser algo nuevo y valioso, es decir, que sea novedoso y enriquecedor a la vez, al igual que positivo para principalmente uno mismo y para la sociedad, para los demás. Esta capacidad implica, por tanto, una disposición personal importante ante la vida. Es como yo aporto a la sociedad y me aporto a mí mismo, ¿no? En definitiva. Nos vamos haciendo a nosotros mismos y con relación a la educación es un poco que cada individuo sepa establecer la diferencia que hay entre conocer y saber, es decir, entre la información y el conocimiento, cómo construye el conocimiento. Marta hacía referencia antes a cómo en la actualidad estos principios se están viendo implicados en el Espacio Europeo de Educación Superior y desde la perspectiva del propio estudiante, del propio alumno, va a tener que desarrollar mucho este principio, puesto que va a ser el protagonista y creador del conocimiento, siempre con la ayuda y guía del profesor, del maestro, del educador, del padre, en cada situación en la que se encuentre. Además, va a tener una serie de herramientas, puesto que cada vez se apuesta más por la formación online, e-learning y demás, y eso hace que el alumno tenga un aprendizaje más continuo y la evaluación sea también más continua, más progresiva, más constante.
En esta misma idea que sí queríamos insistir que un error común es que ha estado presente en la escuela, ¿no? Y ha estado también presente en el ámbito universitario. Es una visión reduccionista de este principio de creatividad. Al identificar esta competencia, que en definitiva es el ser capaz de, ¿no? Esta competencia exclusivamente al campo de la expresión artística. Parecía que era algo pues limitado a la capacidad de capacidades musicales, capacidades literarias, capacidades pues de todo este campo sin más de expresión, ¿no? En un ámbito muy concreto. Y como bien ha ido señalando Miriam, evidentemente esto, la capacidad creativa tiene que estar presente en todas nuestras manifestaciones e interacciones sociales y personales. Por ejemplo, es una constante afrontar la resolución de conflictos. El conflicto es una dinámica que surge en cualquier convivencia y es algo positivo en la medida que los que intervienen en él saben solucionarlo. Si hay una capacidad creativa, en todos los que intervienen en una situación concreta saben buscar nuevas soluciones, saben analizar todos los elementos que están interviniendo y entre todos llegar a unas conclusiones, llegar a una nueva propuesta que va a ayudar y que va a mejorar esa convivencia. Lógicamente no son cuestiones ni de pactos ni de primacías de uno de otros, sino buscar alternativas y eso es creatividad. Por otro lado, que también ha hecho mención, la creatividad está muy unida a toda la irrupción de las tecnologías, de la información y la comunicación en nuestra sociedad. Entonces, buscar información requiere creatividad, requiere saber utilizar estas herramientas, no de una manera mecánica, sino sabiendo aplicar nuestros conocimientos, sabiendo seleccionar, sabiendo sintetizar, buscar por qué estas páginas sí y aquellas no, etcétera. Y a partir de ahí, elaborar conocimientos, elaborar ese conocimiento que busca también soluciones, que busca avances en toda propuesta en una materia concreta. Entonces, por ejemplo, realizar un trabajo de investigación bien hecho, riguroso, exige creatividad por parte del estudiante o por parte de cualquier persona que esté involucrada en un proceso formativo. Y esto no solo en los niveles de primaria o de secundaria o de la universidad, sino a lo largo de toda nuestra vida, en toda formación que tenemos que llevar a cabo a lo largo de nuestra vida laboral o después las personas mayores, tienen que continuar sabiendo desarrollar esta capacidad, porque tendrá que buscar soluciones nuevas a la situación personal en la que están viviendo en ese momento vital específico y con la problemática y con el contexto en el que están. Entonces, hay que aplicar, hay que buscar nuevas soluciones, nuevas aportaciones que sean valiosas para ese grupo concreto, para esa persona concreta y para, digamos, ese contexto y esa situación específica que están viviendo.
La actitud de la que habla Marta, esa forma de vida, ese aprendizaje a lo largo de la vida, no se puede hacer, no se puede llevar a la práctica sin el principio de participación, que ya se habla de él en la LOE, en la Ley de Educación del año 2006, en el artículo primero. Se habla de participación ciudadana, de participación democrática, cívica, un poco también contextualizando la asignatura de la que hemos hablado en otras sesiones de educación para la ciudadanía, que trabaja muchísimo el ámbito y el principio de participación. ¿Pero qué entendemos por participación? La participación principalmente contribuye a desarrollar la responsabilidad en el individuo, su capacidad de diálogo, de escucha, de planificación, de evaluación, de trabajo en equipo, en fin, la forma de vivir, ¿no? Somos en cuanto nos relacionamos con los demás y demás, ¿no? Este aspecto es esencial en el desarrollo de todas las personas. De esta manera aprendemos a convivir con los demás, aprendemos a conocernos y a construir una sociedad entre todos, ¿no? Este principio se basa principalmente en dos aspectos, en la libertad y en la igualdad. Libertad en cuanto que uno asume la responsabilidad y el compromiso de trabajar y colaborar, y la igualdad en cuanto reduce las desigualdades sociales, puesto que si construimos entre todos podemos tender hacia una igualdad, ¿no?, en muchos aspectos de la vida. En el ámbito educativo, que el individuo logre desarrollar la capacidad de participación, la capacidad participativa, se logra con la madurez de la propia persona, ¿no?, que se consigue a través de esa convivencia, de ese ser con el otro o ser con otros, a la vez que desarrolla su propia autonomía y se hace a sí mismo. En el ámbito educativo existen diferentes formas en las que todo individuo, no solo el alumno, ¿no?, que parece, como decía Marta, que es muy muy centralista, ¿no?, parece que el individuo es el estudiante, es el centro del sistema educativo, pero bueno, cada vez más, afortunadamente, se requiere la participación de otros agentes educadores o educativos, como son los padres y las madres, el profesorado, el personal que también forma parte del centro de administración y servicios, el conserje, todos con su participación, con su aportación, hacen que exista un centro educativo que funcione, que un sistema educativo que funcione y al final unas personas bien, bien formadas, ¿no? Entre algunas iniciativas que hemos estado viendo, pues es en cuanto a nivel de alumno-estudiante, pues hay una metodología como es el aprendizaje cooperativo, en el cual el propio alumno asume su responsabilidad, su parte de trabajo, pero siempre también trabajando con otros compañeros, ¿no?, y siempre guiados por un docente, un maestro y demás. Ya hemos hablado de la asignatura de educación para la ciudadanía, la cual desarrolla bastante el principio de participación desde todas las áreas en función de la etapa educativa en la que se desarrolla la asignatura, se tratan unos temas u otros temas, ¿no? El objetivo es implicar a todos los miembros de la sociedad, a todas las personas, en los procesos para conseguir una mejora, una innovación y un desarrollo hacia sociedades más abiertas, democráticas y modernas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la participación democrática. Los consejos escolares son otro de los ámbitos en el que todas las personas o agentes educadores podemos participar. Los agentes educadores son los padres y las madres también, que parece que delegamos un poco en la escuela todo ese papel de participación, pero cada vez se hace más, más patente la necesidad de que el padre y la madre colaboren en el centro, puesto que la educación es algo de todos, no solo es del centro educativo o del profesor o del director del centro, ¿no? Todos debemos hacernos responsables, partícipes y actores valores de esa educación, porque son nuestros hijos, sobrinos, vecinos, quien sea, y eso es para todos y repercute en la sociedad. Hay unos autores que en 1995 definieron la participación educativa, que son Sánchez, Galán y Fernández, y la definieron como un proceso de colaboración que lleva a la comunidad educativa a compartir unas metas comunes implicándose en la toma de decisiones y en las tareas que derivan de esas metas, ¿no? Un poco esta definición resume lo que hablaba antes de lo que hablábamos de la participación educativa, que es necesaria y es una participación que repercute en todos. El tema del voluntariado, si quieres...
Bueno, el tema del voluntariado es otra de las manifestaciones o de los medios para desarrollar la participación. Hay muchísimas otras experiencias que conducen dentro de las aulas y dentro del ámbito escolar y fuera de él, que conducen a desarrollar este principio. Pero sí lo que queríamos dejar bien claro es que es un principio clave para el logro de la madurez de cada persona, en la medida que va desarrollando la responsabilidad que tenemos, no solo de nuestra propia formación, sino de construir entre todos la convivencia y el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Por eso, gracias a esa participación, entre todos estamos construyendo lo que es realmente un mundo mejor, aunque sea una frase muy manida, pero esa es la realidad y el objetivo en definitiva de todo proceso educativo. Yo creo que hasta aquí hemos dado un panorama de estos dos principios claves que unido con el otro programa se puede dar una idea de la importancia de ellos y cómo están presentes en el sistema educativo actual formal y también en todas las manifestaciones que se están llevando a cabo en el ámbito no formal, en distintos ayuntamientos, en distintas comunidades, asociaciones, ONGs, etcétera. Entre todos, realmente, vamos, yo creo que estamos construyendo un mundo mejor, sin duda. Así que, buenos días y hasta otro programa.
Buenos días.
Claves para repensar la educación, reflexiones actuales sobre los principios clásicos de la educación. Una propuesta de las profesoras de teoría de la educación, Marta Ruiz Corbella y Miriam García Blanco, que se completa con el espacio que se emitió el pasado 16 de diciembre y que podemos volver a escuchar en teleuned.com seleccionando la fecha de emisión, 16 de diciembre de 2007, teleuned.com.